Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 23 de mayo del 2025, ya finalizando el mes de mayo. Bueno, ya estamos ya cerquita de llegar a la mitad del 2025. Se nos va el año rapidito. Sean todos bienvenidos, ¿verdad?, a otra edición del programa Por el Libro, donde todos los viernes hacemos análisis de noticias desde una perspectiva conservadora, desde una perspectiva de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 del cuadrante AM, el 106.3 FM. Se nos unen también la colega Radio Grito, originando desde Lares, con sus frecuencias del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4, todos los viernes de 8 a 9 de la mañana hacemos análisis, ¿verdad?, de las noticias a nuestro juicio más importantes que se han dado y que de alguna manera pues se relacionan con los valores, la defensa de la vida, del no nacido, la familia, el conservadurismo. Todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la familia, pues de eso hablamos, ¿verdad?, todos los viernes. Queremos también extenderle el saludo a las personas que nos sintonizan a través del Facebook de mi página personal, al igual que el Facebook de ambas emisoras, ¿verdad? Allí usted puede acceder y ver el programa, escuchar el programa, ¿verdad?, grabado. ¿Verdad? Porque siempre hay personas que pueden escucharlo en horarios más adelantados, en la tarde, cuando salen del trabajo, o en horas de la noche, o lo pueden escuchar en cualquier otro día de la semana, así que, ¿verdad?, el que no puede escucharlo en vivo, pues también pues tiene la oportunidad de escucharlo en otro momento. Nos pueden seguir a través de nuestras páginas en el internet, la antigua página de Morality Media, que se encuentra en bajomoralidad.com, la página más reciente, contralacorriente.net. También dejamos grabados en las redes sociales el programa en la red X, lo que era antes Twitter. Ahí simultáneamente, tan pronto entramos en vivo, pues hacemos el enlace para que también las personas puedan escucharlo. Y ya mismo, pues también lo van a poder hacer, vamos a poder colocar el enlace en nuestras páginas de YouTube, ya que Radio Cumbre también pues tiene YouTube, de donde se transmite también el programa Por el Libro. Este programa, bueno, a veces se me confunde el nombre de Por el Libro con el nombre Contra la Corriente, porque es el programa que hacemos también de análisis de noticias a través del Facebook, usando la plataforma del Restream. Todos los domingos hacemos análisis también de noticias junto al pastor René Pereira Hijo y nuestro amigo Carlos Sánchez, quien es el fundador y presidente de la Asociación Provida de Puerto Rico. Así que, ¿verdad?, me perdonan cuando a veces, en vez de decir Por el Libro, digo Contra la Corriente, porque es que son las dos cosas, ¿verdad?, que nos ocupan la mente en términos de, ¿verdad?, de programas radiales. Y hoy pues queremos continuar lo que hemos hecho en algunos momentos, ¿verdad?, también en el programa, y es el compartir con la radioaudiencia algunas de las columnas que aparecen publicadas en los periódicos de la capital. Hay gente que desgraciadamente, ¿verdad?, pues ya no tienen el hábito de la lectura. Y prefieren pues ir a las redes, prefieren recibir resúmenes de noticias que aparecen en muchas plataformas digitales, pues en vez de estudiar las noticias, leerlas, ¿verdad?, a profundidad en un periódico. Pero hay personas que escriben, y que escriben muy bien, ¿verdad? No necesariamente yo tengo que estar de acuerdo con todo lo que escriban y estar de acuerdo con todas las políticas editoriales que ellos tienen, ¿verdad?, o de analistas, pero hay veces que dicen cosas que son bien interesantes y se merece que un segmento de la población, pues, que tal vez no leyó unos periódicos, pues puedan disfrutar de lo que escribieron estos analistas, porque, pues, tienen muchísima razón. Hoy tengo tres columnas aquí. No sé si me dé tiempo para las tres, pero por lo menos quiero comenzar con una columna que escribe el abogado y analista Carlos Díaz Olivo, titulada Destrucción o Construcción Patriótica. Y quiero leerla. En algunos momentos, ¿verdad?, que quiera hacer algún comentario, detengo la lectura, así lo digo, ¿verdad?, y después continúo con el mismo. Dice: en 1841, un mes luego de asumir la presidencia de Estados Unidos, William Henry Harrison muere y el cargo lo asume John Tyler. Fue la primera vez en la historia de la nación que un vicepresidente asumía tal posición tras la muerte del presidente. En esos momentos se generó un debate sobre si Tyler era un presidente interino o en funciones. Tyler dispuso del asunto indicando que él era el presidente en propiedad y que habría de llamársele señor presidente. Esto es, un primer ejecutivo con todas las prerrogativas y autoridad inherentes al cargo. La presidencia no resultó tarea sencilla para Tyler. Resulta que a esta figura olvidada y relegada en la relación de presidente le cabe la poca honrosa distinción de haber sido el presidente que ha recibido el mayor número de rechazos del Senado respecto a las designaciones que hizo para posiciones en su gabinete en la historia de Estados Unidos. Jennifer González, en el escaso tiempo que lleva en la gobernación, ha rebasado de manera acelerada y sumaria el récord de Tyler. Ni Luis Aferre, Carlos Romero Barceló, Aníbal Acevedo Vilá y Pedro Pierluisi, con gobiernos divididos, experimentaron en tan poco tiempo semejante número de rechazos y situaciones embarazosas con respecto a sus designaciones. Las fracturas internas en la administración y en el partido de gobierno son evidentes. Presenciamos un intercambio continuo de traslado de responsabilidades y acusaciones de agendas malsanas e improvisaciones. Este intercambio entretiene a muchos, otorga protagonismo a otros y genera oportunidades para quienes están en espera del momento de hacerse del poder. El problema es que Puerto Rico queda entrampado en un limbo con efectos destructivos desde toda perspectiva. Los participantes y atrapados en el proceso, lejos de crecerse, se han reducido en su proyección para el juicio implacable de la historia. De lo acontecido nadie puede sentirse orgulloso ni ufanarse de nada. Dentro de este panorama de duras realidades, tenemos que identificar cómo de esta experiencia desafortunada podemos construir un mejor Puerto Rico y una mejor administración pública. Como hemos expuesto en columnas previas, el éxito, tanto en el ámbito personal como en el colectivo, depende más del talento, de la planificación y la disciplina, que la disciplina y el rigor. Estos factores no abundan en la gestión pública puertorriqueña. Por ello, a pesar de la astucia y del talento natural del puertorriqueño, nos consumimos en la inconsecuencia. No es posible administrar nada, ni la vida personal, ni una empresa, ni una sociedad, si no se tiene una concepción clara de lo que se desea alcanzar, el tiempo para lograrlo y la disciplina para su ejecución. También es necesario supervisión constante para asegurar el cumplimiento de las expectativas y atender con inmediatez cualquier contratiempo que en el camino se confronte. Hay que además saber qué batallas dar, cuándo retroceder e incluso qué derrotas reconocer para avanzar y triunfar más adelante cuando las circunstancias resulten propicias. Es igualmente importante saber comunicar y explicar lo que se hace y lo que se persigue. Hay que también saber hacerlo de una manera atractiva e interesante. A nadie le entretiene lo aburrido, por más importante que pueda ser. Pero ello no significa banalidad ni vulgaridad. La comunicación solo es efectiva cuando hay sustancia que comunicar. La sustancia, sin embargo, parece que a pocos importa y que de moda ya pasó. Quienes están del otro lado de quien ocupa el poder no pueden conformarse con ser meros agresores en búsqueda del momento para infligirle el golpe o el empujón que provoca el derrumbe o el deslucimiento. Del contrario, de nada sirve poner un pie para que aquel a quien yo percibo como adversario caiga si no hay una aportación constructiva y patriótica. La satisfacción no está en derribar o aniquilar al otro, sino en brindar lo mejor de nuestra capacidad y talento para todos beneficiarnos. La destrucción del semejante no es motivo para ufanarse, pues solo conduce al vacío del daño colectivo. Tal parece que nos hemos propuesto como sociedad hacernos daños a nosotros mismos. Somos muy buenos destruyendo, pero no construyendo. De manera que la pregunta obligada es, ¿cuándo aprendemos a construir y hacer patria en vez de ofrecer lo peor de nosotros? Oye, yo leí esta columna y me llamó muchísimo la atención por las grandes verdades que comunica el analista, ¿verdad?, y profesor, abogado, Carlos Díaz Olivo, que está diciendo algo que es una realidad de la actual administración y de las formas en que se están manejando unos asuntos en la legislatura. O sea, y se le quedó aquí escribir, pues, del trabajo pésimo que han hecho algunas personas en el Ejecutivo, personas ayudantes o personas designadas por la gobernadora de Puerto Rico para hacerle un screening, lo que le llaman, ¿verdad? De ver el trasfondo de cada uno de esos candidatos que se están proponiendo para dirigir diferentes agencias gubernamentales, que lo lógico de un equipo que tenga como trabajo final, pues, espeluzar la vida de una persona que es candidato, pues no están haciendo, parece que, su trabajo. Porque en el último caso del designado a ser secretario de Estado, una posición tan importante, ¿verdad? Porque está en el orden sucesorial, si le pasa algo al gobernador de turno, oiga, no hicieron el trabajo que se supone que hicieran y sencillamente tuvieron que retirar el nombramiento, sin contar con otros nombramientos, algunos que sí pasaron el sedazo de la legislatura, pero que se quedaron con una buena mancha encima, que presupone que fácilmente pues van a tener problemas administrando la agencia a la que el Senado los confirmó. Y un caso de eso, yo puedo decir que es el mismo secretario de Salud de Puerto Rico. Yo auguro que va a tener problemas. Va a tener problemas porque cuando unas personas tienen, se le imputan una falla y la gente trata de obviar eso o tratar de hacer lo que hizo el presidente del Senado, pues, que hizo las comisiones estas totales para que todos los componentes del Senado pudieran hacerle preguntas. Eso es casi parecido a un linchamiento público, ¿sí? Porque usted tiene ahí que sentarse y puede estar horas y horas y allí la gente puede preguntarle lo que le dé la gana. Obviamente se supone que las preguntas sean con relación, ¿verdad?, a la experiencia que tiene o a situaciones públicas que se han tocado. Pero la última que yo vi, yo dije, wow, la verdad que hay que tener babilla para que un candidato se siente ahí y esté 4, 5, 6 horas contestándole preguntas a 27 senadores. Y entonces uno tiene que preguntarse también, oye, ¿y por qué no le dieron la misma oportunidad a Janet Parra de una comisión total? Bueno, pues posiblemente porque la fiscal se hubiera defendido como gato boca arriba en la vista y hubiera hecho lucir mal a varios senadores. Sí, la hubieran colgado como quiera, pero en vivo y a todo color se lo hubiera desquitado allí. Pero sabe mucho, ¿verdad? Y a uno le dieron la comisión total, al secretario de Salud, pero a Janet Parra no le dieron esa misma oportunidad. Pero al día de hoy, que hacemos este programa, todavía falta la aprobación de la designación de un secretario de Estado para Puerto Rico. Estamos en el mes de mayo, ya finalizando el mes, ¿verdad? Cuando se supone que toda esa gente que estuviera ya trabajando dentro del gabinete constitucional, pues hace tiempo que ya hubieran sido confirmados, ¿verdad? Esto pues muestra, sin lugar a dudas, ¿verdad?, la lucha de poder que se está dando particularmente en el Senado de Puerto Rico, entre el señor presidente Tomás Rivera Chardy y la gobernadora de Puerto Rico, aunque ambos traten de decir lo contrario, o ambos traten, ¿verdad?, de minimizar el asunto, pero se ve claramente, ¿verdad?, que eso es así. Y como dice en esta columna que apareció publicada, vamos a ver si tengo la fecha por aquí, el 19 de mayo, esta semana, en el periódico El Nuevo Día, mire, mi hermano, nosotros como sociedad lo que hacemos es hacernos daño a nosotros mismos cuando asumimos esta postura de tratar de destruir o denigrar al semejante. O sea, yo creo que hacer eso en este país no le hace bien a nadie. Por el contrario, nos hace daño, como dice Díaz Olivo, a nosotros mismos. Porque llegamos a un momento que estamos en la dinámica de que somos muy buenos destruyendo, rompiéndole, desbaratándole las reputaciones a la gente, pero no somos tan buenos construyendo, ¿verdad? Y de hecho, en la segunda columna que voy a leer después que venga de los anuncios, ¿verdad?, que siguen a continuación, Vamos a hablar de otra cosa que ocurrió esta semana con una persona que es senador en este país y que parece que quiere seguir, ¿verdad?, su mismo estilo que llevaba antes de ser senador, y en este caso pues atacó a una persona bien conocida en Puerto Rico, a la periodista Carmen Jovet, con unas palabras, ¿verdad?, que dejan mucho que decir. Bueno, vamos a pausar y regresamos en breve con más de Por el Libro. Pausamos.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Atlantic Lares. Somos una boutique especialista en moda femenina. Además, tenemos la perfumería árabe más grande en toda el área. Ropa o perfume árabe de las últimas tendencias lo encuentras en Atlantic Lares y Bella Clothing. Estamos ubicados a un costado de la Plaza Pública de Lares y en Aguada, Mayagüez, Moca. Nos consigue en Facebook como Atlantic Lares. Teléfono 939-579-7193.
Ferretería Comercial El Pare. Ferretería, Casa Agrícola y Cash and Carry. En el cruce de Lao, antiguo Pet House. En Comercial El Pare estamos abiertos los 7 días de la semana, de 6:30 de la mañana a 7 de la noche. Ven y para aquí. Seguro encontrarás todo lo que necesitas. Llama ahora al 787-897-9400. Ferretería Comercial El Pare.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos será rápido y eficiente. Además, puede pagar sus facturas de agua, luz y teléfono. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más. Localizados en el cruce de Altamira, con horarios de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 7 de la noche y domingos desde las 9 de la mañana a 5 de la tarde. Llámanos al 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Descubre los mejores precios en la excursión de ahorros de Mr. Special. Bistec machacado de res, Nicaragua, fresco a $3.59 libra. Cebolla amarilla Holanda, paquete de 2 libras a 89 chavitos. Coca-Cola regular o Coca-Cola Zero de 1.75 litros a 99 chavitos cada una. Aceite Mr. Special, variedad de 96 onzas a 5.29 cada uno. Papel sanitario Smushy Soft, paquete de 4 rollos a un pesito. Válidos hasta el 4 de junio en Mr. Special.
Llegó la temporada de huracanes, así que prepárate con las mejores ofertas de la mueblería hogar Hardpoint. Neveras, estufas, muebles y mucho más. Visítalos en la calle San José en Lares o llama ahora al 787-897-2245. Aprovecha sus ofertas y asegura tu casa con la mueblería hogar Hardpoint.
¡Atención Aguadilla y San Antonio! ¿Necesitas servicios de laboratorio clínico confiables y accesibles? Entonces escucha esto. Laboratorio Clínico Bayaney en la carretera 110, kilómetro 29.2 en San Antonio, Aguadilla, está aquí para cuidar de tu salud con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Llama al 787-819-1791 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No lo pienses más. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en la carretera 110, cuidando de tu salud con profesionalismo y compromiso. Visítanos hoy mismo y experimenta el cuidado de calidad que mereces. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre a tu servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso con más de Por el Libro. Esta semana ocurrió ¿verdad? Un evento en donde el senador electo Eliezer Molina, públicamente pues insultó a la periodista Carmen Jovet, ¿verdad? Refiriéndose a ella con unas expresiones, ¿verdad? Pues que son inaceptables, ¿verdad? La gente puede tener diferencias de opiniones, ¿verdad? Con la forma de trabajo, las líneas editoriales que a veces tienen periodistas en el país, pero eso no le da derecho a nadie al insulto gratuito. Y creo que estaban designando una sala allí de medios o de prensa con el nombre, ¿verdad?, de la periodista. Cuando sale, ¿verdad?, esta persona, senador, de estos que le llaman honorable, con este tipo de dinámica que dejó mucho que desear. Mire, yo conozco a Carmen Jovet desde hace muchísimos años, ¿verdad? Desde los tiempos que fundé la Comisión contra la Obscenidad para la década de los 70, pues por la lucha contra la pornografía, pues en muchas ocasiones tuve que ir al programa de radio de ella, a varios de los programas de televisión que tuvo en diferentes canales, ¿verdad? Comenzó, creo que fue en el Canal 7, y pues creo que estuvo en Telemundo, también estuvo en el Canal 4. Y siempre que iba, pues obviamente iba porque había una noticia que creaba una controversia en el país. Y entonces siempre pues yo era el underdog, o sea, el que llevaban allí al programa para caerle encima a medio mundo, pues esa era la parte que me tocaba a mí. Así que fui obviamente objeto de interrogatorio incisivo de parte de Carmen Jovet, o sea, y de líneas de interrogamiento que tal vez no fueron las mejores, pero siempre, ¿verdad?, pues siempre le tuve un respeto, y ella también, ¿verdad?, lo tuvo hacia mí. O sea, pues una cosa es cuando se está en el aire y esta gente quiere buscar rating, y para buscar rating, si tienen que coger a una de las personas que sientan allí, darle con todo lo que tienen, lo van a hacer. Y después que finaliza el programa y se graba, o la grabación, extiende la mano, se la dan a uno, y qué chévere nos quedó el programa, y nos veremos en una próxima ocasión, ¿verdad? Pero lo que pasó esta semana, pues hay que comentarlo porque de verdad fue chocante. Y sigue pues algo de la línea del primer segmento, ¿verdad? Cuando nosotros nos hacemos daño a nosotros mismos como país, cuando avalamos o no censuramos, no nos paramos en la brecha y censuramos cosas que son inaceptables en este país. Y de hecho, hubo una abogada de nombre Ivonne Lozada, que escribió también otra columna en el periódico El Nuevo Día, que quiero leerla y quiero comentarla, ¿ves? En la mayoría de lo que ella escribió estoy de acuerdo con ella. Tal vez pues pueda no necesariamente discrepar, pero sí me gustaría pues ampliar algunas de las cosas que ella menciona. Y dice así, la tituló "Una ofensa que desnuda al poder". Dice, en días recientes, el senador Eliezer Molina insultó públicamente a la periodista Carmen Jovet, refiriéndose a ella con una expresión inaceptable. No se trató de un exabrupto inofensivo ni fuera de contexto. Fue un ataque directo, cruel y doblemente discriminatorio, por género y por edad. Acá, y yo digo, bueno, pues por sexo, ¿verdad? O por edad. Y sigue diciendo, lo que está en juego aquí no es únicamente la honra de una mujer con una trayectoria periodística ejemplar, sino el respeto por la prensa, la dignidad de las mujeres mayores y la salud democrática del país. Me detengo aquí. O sea, estoy de acuerdo con el asunto del respeto a la dignidad de las mujeres mayores, de la salud democrática del país. Y tengo que también estar de acuerdo con el asunto de un ataque gratuito hacia la prensa, pero tengo que hacer tengo que detenerme aquí porque en ocasiones la prensa en este país se ha convertido en relacionista público de candidatos, de posiciones por lo general bien inclinadas hacia la izquierda. Y a veces no se ha distinguido por cubrir las dos caras de la noticia en issues que son de importancia para el país, ¿verdad? Así que en eso pues hago esta anotación, ¿verdad?, de esta columna que escribe la licenciada Lozada. Sigue diciendo la columna, Molina, que ha intentado proyectarse como una figura disidente dentro del panorama político puertorriqueño, demostró con estas palabras que el autoritarismo no siempre viste de traje ni habla desde las cúpulas del poder tradicional. También puede expresarse desde quienes, bajo la bandera de la crítica social, reproducen las mismas violencias que dicen combatir. Me detengo. Totalmente de acuerdo. Aquí hay gente que se queja de todas las violencias que le quieren hacer, pero cuando le ponen un micrófono en la boca, lo que despotrican es violencia verbal por su boca. Y quiero detenerme antes de continuar la lectura para decir, mire qué cosa interesante, cuando se le explota ese revolú a Eliezer Molina, inmediatamente Eliezer Molina pues saca una carta que supuestamente alguien dentro de del aparato de seguridad del Estado, no sé si la policía o el negociado de seguridad pública, están dando instrucciones a que lo sigan y les fabriquen un caso. Y oiga, y esas cosas se tiran por televisión, hacen el sonido por todos los canales. Y entonces, pues obviamente, como aquí en Puerto Rico en algún momento dado también, en la historia, porque eso no se puede tapar, y yo fui parte también de la policía, ¿verdad? Y uno no puede negar realidades. En momentos dados hubieron personas que fabricaban casos en este país. En un momento dado aquí en Puerto Rico hubo esta mala costumbre de hacerle carpetas a las personas por no solamente su ideología política, sino porque sencillamente estaban criticando a una figura que estaba en el poder. Y eso era suficiente para que la unidad de inteligencia de la policía, la desaparecida unidad de inteligencia, pues le fabricara un caso a una persona o le levantara una carpeta con todo lo que eso podría significar, ¿verdad?, cuando una persona iba a buscar trabajo o buscar un certificado de conducta, ¿verdad?, aparte de que la gente temía, ¿verdad?, también por su seguridad. Obviamente el tiempo de las carpetas, ¿verdad?, quedó atrás. Habrá gente todavía, ¿verdad?, que viven en la Guerra Fría de los 70, que dirán que todavía la policía está haciendo eso, pero pues a mí, por lo menos de lo que a mí me consta, eso pertenece a un pasado. Pero el senador saca a la luz, ¿no?, que sería una carta, que es un memorando en donde dicen que me fabriquen un caso y qué sé yo, y uno dice, wow. Eso como sonido de 30 segundos suena buenísimo, ¿verdad?, para una persona que quiere publicidad. Pero yo no creo que en un tiempo como este alguien dentro de las fuerzas policíacas, y mucho menos un oficial de la policía, no le dé la materia gris en el cerebro como para saber que una cosa como esa no se puede poner en un memorándum. O sea, porque eso de ir y fabricarle un caso a una persona, eso es un delito. O sea, usted decir algo o tratar de montarle un rancho a alguien, un delito o algo que le haga daño, no, en forma gratuita, no, mire, mi hermano, eso no puede ser así. Ah, pero eso lo puede decir el senador Eliezer Molina y los medios le cubren todo lo que él diga. Así que en ese sentido, ¿verdad? Pues tengo que hacer esta aclaración. Esta columna, que se titula Una ofensa que desnuda el poder, sigue diciendo así, voy a leer. El insulto dirigido a la periodista Carmen Jover revela un profundo desprecio hacia nuestros adultos mayores, una forma de edadismo que trivializa la experiencia acumulada, que minimiza la autoridad. El machismo y el edadismo no son fenómenos aislados, son estructuras que se entrelazan y se manifiestan incluso o especialmente cuando el poder se siente interpelado. Moral y profesional de las mujeres mayores, y refuerza la idea aún vigente de que las mujeres valen menos aun cuando suman experiencia. El machismo y el edadismo no son fenómenos aislados, son estructuras que se entrelazan y se manifiestan incluso o especialmente cuando el poder se siente interpelado. Y me hago también aquí otro detente. Sí estoy de acuerdo, ¿verdad?, que este asunto de tratar de minimizar a las personas por la edad que tienen y machismo en el caso de personas que insultan y son varones. Pero quiero decirle también que aquí en Puerto Rico se está dando el fenómeno de mujeres también que insultan. Y más ahora que ahora la gente se pone el título de influencer y se creen que con el título pueden ir a insultar y decir todo lo que quieran de las personas. O inclusive hacer lo que hizo esta jovencita que está en juicio ahora mismo, de meterse a una iglesia el día que iba a ser el primer día de trabajo de la gobernadora, el día que la juramentaron. Que formó ese escándalo dentro de una iglesia con palabras ¿verdad? Impublicables, y después el show que hizo en la acera, pues obviamente era una mujer contra una mujer, pero asimismo también hay otras personas que lo están haciendo que no necesariamente son varones, ¿verdad? Donde se le puede catalogar de machista, porque en Puerto Rico también, en Britas también hay. O sea, pero en este caso en particular, pues estamos hablando de un varón senador que le hace una crítica despreciable a una persona, ¿verdad?, conocida y respetada en el país. Sigue diciendo la columna, lo más alarmante de este episodio es que no es un caso aislado. Los ataques a la prensa en Puerto Rico, verbales o simbólicos, han venido escalando, ya sea desde los escaños legislativos o desde las plataformas digitales. Se ha normalizado un discurso violento contra los periodistas, particularmente mujeres, que se atreven a fiscalizar, opinar o existir con voz propia. No sorprende entonces que muchas comunicadoras hayan denunciado no solo la hostilidad del poder político, sino también el silencio cómplice de instituciones estatales que deberían de protegerlas. La inacción gubernamental frente a este tipo de violencia es una forma de consentimiento. La falta de consecuencias para figuras públicas que agreden verbalmente a periodistas fomenta la impunidad y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Bueno, ella tiene muchísima razón, lo dejo aquí, ¿verdad? Pero ya estamos ya a ley de la pausa. Es una pena, ¿verdad?, que en Puerto Rico los mismos medios, ¿verdad?, le den paso a este tipo de insultos contra personas, y mucho menos en momentos que se le están haciendo unos homenajes o dedicándole una sala allí de prensa con su nombre, ¿verdad?, en la legislatura. Lo menos que podía hacer el Senado era censurar al senador Eliezer Molina. Pero en nombre de la libertad de expresión, aquí la gente hace muchas, muchas cosas terrible. Bueno, vamos a pausar para escuchar mensajes de interés y regresamos en breve con el segmento final del programa de hoy. Pausa.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
Accede a tu cooperativa cuando quieras y donde estés, gracias a la aplicación móvil de LARECOP. Con esta aplicación puedes consultar tus balances, hacer transferencias, pagar préstamos y hasta verificar tus estados de cuenta. Todo desde tu celular, sin filas, sin complicaciones. Es rápida, segura y diseñada pensando en ti. ¿Necesitas hacer una gestión urgente? Ya no tienes que salir de casa. Descarga hoy la aplicación móvil de LARECOP en el Google Play Store o en el Apple Play Store o en el Apple App Store. Comienza a disfrutar de la tranquilidad de tener tu cooperativa siempre contigo. LARECOP, contigo siempre.
Ayúdanos a desarrollar adultos amorosos. Cuando amamos no hacemos daño y nos complace ayudar a otros. El amor es un sentimiento intenso y hermoso hacia otras personas. Es un sentimiento que nos hace feliz y nos da la energía para convivir con otros en paz y armonía. Es fácil reciprocar amor a nuestros padres, hermanos y demás familiares. No te conformes con amar solamente a los tuyos. Ama con intensidad. Ayúdanos a desarrollar adultos amorosos. Un mensaje del Hogar de Niñas de Coupey y esta emisora.
Descubre los mejores precios en la excursión de ahorros de Mr. Special. Bistec machacado de res, Nicaragua, fresco a $3.59 libra. Cebolla amarilla Holanda, paquete de 2 libras a 89 chavitos. Coca-Cola regular o Coca-Cola Zero de 1.75 litros a 99 chavitos cada una. Aceite Mr. Special, variedad de 96 onzas a $5.29 cada uno. Papel sanitario Smushy Soft, paquete de 4 rollos a un pesito. Válidos hasta el 4 de junio en Mr. Special.
En comercio. Hermanos Barreto, te ayudamos a encontrar lo que buscas a los mejores precios. Visítanos en Atillo, Lares y Arecibo. En nuestras tiendas encuentras los materiales y las herramientas para llevar a cabo tus proyectos de construcción o remodelación. Te esperamos en nuestros departamentos de construcción, electricidad, pintura, plomería y más para ayudarte. Visita nuestra página de internet comercialbarreto.com o síguenos por Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Calidad, honradez y buen servicio.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Y quiero dedicar el segmento completo, ¿verdad?, a lo que está pasando al otro lado del mundo en esta guerra que se están dando en el Medio Oriente. Donde Israel, pues, ¿verdad?, es uno de los actores principales de este conflicto bélico que se ha desarrollado en la franja de Gaza con el grupo terrorista Hamas, en el Líbano con el grupo terrorista Hezbollah, y en otras partes también, no de la franja de Gaza, de lo que llaman el West Bank también, con otros grupos que le llaman de yihad islámica, los hutíes. Donde nosotros vemos un desfase bien, bien amplio, bien grande, cuando se está cubriendo la noticia sobre esos eventos. Y si uno escuchara BBC de Londres, ¿verdad?, una de las emisoras, canales y medios de comunicación más importantes que tiene Londres, que ahora mismo ha caído en manos, ahora mismo, ¿no?, hace tiempo, está en manos de la izquierda, y todo lo que allí se habla, pues va a ser en contra de Israel, y a favor de todas estas causas ultraliberales que se dan en el mundo en la actualidad. Y uno mira estas cosas, ¿verdad?, y dice, wow, o sea, hay un desfase en la información. Porque aquí la gente se le olvida cómo comenzó este conflicto hace más de 500 y pico de días ya. Y esto va más de un año de esta guerra que se hubiera terminado en meses. Se hubiera terminado en meses si no hubiera estado una persona que estaba totalmente incapacitado para ejercer el puesto que tenía. Y que ahora se sabe, porque lo encubrieron su propia gente y lo encubrieron los medios de comunicación en Estados Unidos, que se llama el presidente Biden. Biden fue el que básicamente amordazó y controló a Israel para que no respondiera o respondiera de una forma tenue al ataque que había recibido, y la guerra que pudo haberse durado muy poco, pues mire, ya lleva sobre 500 días donde se ha polarizado básicamente el mundo entero. Y si no llega a ser porque el presidente Trump llega a la Casa Blanca y saben muchos grupos de izquierda que iba a favorecer la administración de Trump a Israel y favorecerlo en todo, en el término de suplirle las armas ofensivas y defensivas, el usar el poder que tiene la presidencia de los Estados Unidos, su Departamento de Estado, para presionar a todo aquel que de alguna manera, ¿verdad?, quisiera hacerle la vida difícil a Israel. Si no hubiera sido por eso, pues hubiese habido el inicio de una tercera guerra mundial que no está lejos de que ocurra, si no ocurre algo dramático en la franja de Gaza con esos rehenes que están allí. Y de eso no se habla mucho. O sea, sí, están las fotos, mire, liberaron a tales rehenes, entonces está toda la propaganda también de Hamas, que en la última ocasión de la liberación del último rehén, Trump, a través de los dos enviados que tienen allá, les prohibió hacer la maroma que hicieron, el circo mediático que hicieron, ¿verdad?, de entrevistar los individuos que han torturado, los individuos que le han hecho la vida infernal a todos esos rehenes, la mayoría de ellos civiles, solamente dos o tres soldados, la mayoría civiles. O sea, que el tipo que ha torturado, que le ha hecho la vida de cuadro, después le pone un micrófono en los labios a un rehén para que hable de lo bien que lo trataron. O que le dé un beso a uno de sus captores. Mi hermano, o sea, ese tipo de cosas uno lo veía y lo único que tenía que pensar uno era en el sufrimiento de los familiares, que no solamente le tienen cautivo a su hijo, a su hija, sino que lo humillan de esa manera aún en un momento en que están liberándolo. Pero cuando liberaron a este soldado que era israelí con nacionalidad también americano, con nacionalidad israelí, ¿le hicieron el mismo espectáculo? No, por una simple y sencilla razón. El Departamento de Estado y el presidente de los Estados Unidos, en las negociaciones, dijeron: eso no va a ocurrir con este rehén. ¿Y qué hizo Hamas? No lo hizo. Así que la gente puede entender que la diferencia entre ambas presidencias y lo que está ocurriendo ahora mismo en el lejano oriente. Los rehenes que han sido libertados ya, han dado entrevistas. ¿Usted ha escuchado o ha visto alguna de sus entrevistas en alguno de los diarios, ¿verdad?, a nivel del mundo entero, de amplia circulación y que estén identificados con la izquierda? No, usted no ha visto eso, ni lo verá, ni escuchará nada de eso. Pero esos individuos han ido a diferentes lugares en el mundo, han dado su testimonio de cómo los trataron, y uno tiene que ponerse a pensar, bueno, esta gente son, la gente de Hamas, son menos que lo que fue Adolfo Hitler, son más humanos o mejores que la gente que luchó para el Vietcong en la guerra de Vietnam. Son mejores que los que se montan en un avión o en un carro y explotan una bomba y matan 200 a 300 personas. La gente de Hamas no son mejores que eso. Y de hecho esta semana, a raíz de toda la gente que está siendo liberada, que estuvo en algún momento dado con alguno de esos prisioneros cerca, era que tuvo la oportunidad de ver lo que le hacían a unas personas, de verlo. Y eso es parte de la guerra psicológica, ¿ves? Se llevan a aquel, lo torturan, le sacan las uñas, le hacen esto, aquello, lo otro. Y el otro gen que está viendo eso, pues psicológicamente lo van destruyendo. Pero esta semana salieron detalles de uno de estos rehenes que está en precario, en malas condiciones. Se llama Martin Sangauker, que todavía está en cautiverio. Y mucha gente que lo vio en el cautiverio narra esto que yo voy a leer. Porque esto usted no lo va a leer en ningún periódico en Puerto Rico y posiblemente no lo ha visto, ¿verdad?, en ningún canal de noticias, ni lo verá. Mire, este señor, al igual que a otros que ya han hablado, ha estado retenido en jaulas subterráneas sin luz solar. Ha estado encadenado de manos y piernas. Interrogado bajo tortura para sacarle información. Ha perdido, al igual que muchos otros que salieron, una cantidad significativa de peso en los últimos 590 días, ¿verdad?, que ha estado en cautiverio de Hamás. Y como resultado de esas condiciones, pues mire, ahora tiene una distrofia muscular, temblores, debilidad, una persona que no se puede mantener en pie, obstrucciones intestinales, dolor abdominal severo. Y llegó a agravarse a un punto tal que sus captores tuvieron que llamar a un médico en Gaza que se metiera allá en los túneles, a la jaula donde está metido, para que lo sacaran y lo tratara de emergencia. Porque ya habían rehenes que habían dicho, está vivo. Si aparece que muerto un día, además no va a poder decir que fue una bomba israelita que cayó y lo mató, porque los otros rehenes liberados lo vieron vivo. O sea, dice gente que lo vio allí que se encuentra en un estado letárgico debido a la falta de oxígeno y de presión de aire que hay en los túneles. Sufre de picadura de pulgas, de ratas, sobrevivido a base de pan y arroz duro, así como agua salubre, no potable. Y la gente que lo vio, los últimos rehenes que salieron, dicen que estaba tan enfermo física y mentalmente que no podía ni siquiera comer. Y cuando uno mira estas cosas, uno tiene que llegar a la conclusión de que este grupo terrorista jamás va a poder estar en la Franja de Gaza gobernando. O sea, jamás, o sea, en la vida, jamás, jamás va a poder seguir en la Franja de Gaza gobernando. Se habla de la hambruna que hay, las Naciones Unidas dan unas cifras, después tienen que rectificar porque los cogieron en las mentiras, en los embustes que están diciendo. Grupos de las Naciones Unidas dándole ayuda a terroristas. O sea, y uno mira eso y qué piensa el mundo que debe hacer la gente todavía que cree en la libertad. Denunciar eso. Pero no, los malos son los israelitas. El pueblo de Israel es el malo de la película. O sea, y la gente se olvida de cómo empezó este conflicto. O sea, y ver ahora mismo todos esos camiones que entraron en el día de ayer con individuos supuestamente civiles, pero con armas arriba de los camiones, secuestrando los camiones. ¿Y a dónde va a ir a parar toda esa ayuda alimentaria? A la guerrilla, a Hamás, al grupo terrorista. Y la gente que tiene una verdadera necesidad no va a ver. Y mire, lo más dramático, ayer se veían unos visuales de, de gente recibiendo sacos de harina y devolviéndolos porque los sacos de harina tenían escrito en letras hebreas el contenido, y ellos no querían nada de los israelitas. Y usted dice, qué padre que tiene un hijo con hambre, que le pone un saco de harina en las manos, que le va a importar si el saco lo están enviando de Israel, de Egipto, de Jordania, de donde sea. O sea, y eso está ocurriendo, y cada vez que uno mira las noticias y ve la capacidad que hay en ese conflicto de convertirse en un conflicto global, pues verdaderamente mete miedo y asusta. Y yo creo que si el presidente Trump le ha dado todas las oportunidades a la diplomacia para bregar con Irán, con el desarrollo de armas nucleares, que ya han dicho que no se lo van a permitir, y los iraníes insisten que eso no es negociable. Imagínense qué va a hacer Irán en las manos de una teocracia islámica, de unos locos, si tienen una bomba nuclear. Pues van a entender que eso la tienen para el propósito único de hacer desaparecer el pueblo de Israel de la faz de la tierra, aunque tirando una bomba nuclear también se lleven a mucha gente en el Mediano Oriente también. Pero esa es la mentalidad terrorista. Así que hay que orar definitivamente para que estos últimos días de este mes de mayo pueda ocurrir algo en el Medio Oriente que no desencadene en un conflicto regional que llegue a ser un conflicto mundial eventualmente, porque ahí pues ahí perdemos todos si llega a darse un conflicto mundial allí. Bueno, ya se me terminó el tiempo. Solamente, como decimos al final de cada programa, este domingo vaya a una iglesia, lleve a sus hijos, lleve a su familia. La mejor inversión de fe, valores y esperanza que les puede dejar como legado. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.